Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
10 son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la última hora de transmisión de esta cita de miércoles. Estamos a 10 de junio del 2015, nos quedan solamente 60 minutos disfrutando de tu grata compañía, Lucy.
Así es, muy buenos días. Bueno, por estos 60 minutos
hay que aprovecharlo.
Vamos a aprovecharlo, así es.
Al máximo.
Muy buenos días tengan todos ustedes y gracias por estar con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
El novelista cubano Leonardo Padura gana el premio Princesa de Asturias de las Letras 2015. Descubrimiento de un rico yacimiento petrolero reaviva una vieja disputa limítrofe entre Guyana y Venezuela. La Corte Suprema de Estados Unidos ratifica que el presidente tiene la autoridad exclusiva para reconocer a gobiernos extranjeros. Y afirma el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que Irán es más peligroso que el grupo Estado Islámico.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El novelista cubano Leonardo Padura fue galardonado el miércoles con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2015.
Padura, quien tiene además la nacionalidad española, se impuso en las votaciones finales del jurado frente al novelista japonés Haruki Murakami, el poeta sirio Adonis y a otros 25 aspirantes en 17 países.
El galardón del año pasado lo ganó el escritor irlandés John Van Biel, mientras que en ediciones anteriores ha recaído sobre figuras de talla internacional como el español Antonio Muñoz Molina, el estadounidense Phil Roth y el canadiense Leonard Cohen.
El premio Princesa de Asturias de las Letras fue creado desde el 1981 y está dotado por la reproducción de una escultura creada por Joan Miró de 50.000 euros en efectivo, un diploma y una insignia.
En otras informaciones, de pleno apoyo al pueblo de Cuba, ha calificado el congresista republicano Mario Díaz-Balart las más recientes medidas adoptadas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos en relación con la isla. Ricardo Quintana conversó con el legislador federal.
Lo que estamos recibiendo es mucho apoyo bipartidista de demócratas y republicanos para mantener la presión y las sanciones hasta que ciertas condiciones se pasen en Cuba.
Se refirió así el congresista a la ley que elaboró y aprobó la Cámara de Representantes sobre restricciones en los viajes a Cuba.
Yo apostaría que al final de todo esto, esas restricciones, esas condiciones se van a mantener en la ley, quiéralo o no lo quiera el presidente Obama y sus amigos en La Habana.
Por abrumadora mayoría, la Cámara se pronunció la semana pasada en contra de mantener una cláusula relacionada con Cuba que se ubica dentro de un proyecto de financiación de transportes.
El Congreso también votó en una forma muy, muy, muy fuerte, en una forma bipartidista, para no hacer negocios con el régimen en propiedades que han sido robadas o confiscadas.
Díaz-Balart remarcó que el comercio con la isla está condicionado.
La libertad del pueblo cubano, la democracia para el pueblo cubano, es lo que el pueblo de los Estados Unidos quiere, eso es lo que la gran mayoría en el Congreso quiere, de ambos partidos.
Sentenció además que con los militares cubanos no se negocia.
80% de la economía, los hoteles, etcétera, el sector turístico, es las Fuerzas Armadas de Cuba, o sea, los hermanos Castro. Y el Congreso, de una forma abrumadora, dijo que no.
En su opinión, el turismo no genera democracia. Y recordó que en los últimos meses la represión se ha recrudecido.
Hemos visto que después que el presidente Obama anunció medidas, ¿qué es lo que ha pasado en la isla? Ha incrementado la represión, la brutalidad, la violencia de esa represión, y eso es lo que tenemos que evitar.
El legislador cubano-americano indicó que es el Congreso el que tiene la última palabra.
Yo creo que al final de cuando se termine este proceso vamos a ver que la política del presidente Obama no está recibiendo el apoyo del Congreso americano, que son los representantes del pueblo americano.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El periodista independiente Rubén Darío y la dama de blanco Alina Lan fueron detenidos el lunes en La Habana. La información fue ofrecida a Martín Noticias por el activista Lázaro Yurivalle.
La noche de ayer, a las 11 p.m., fueron detenidos Alina Lan, Dama de Blanco y Rubén Darío en la 11ª unidad. Se reportaron hoy que la liberaron en la mañana y con marcas visibles de golpes propinadas por el capitán Mago Popilli de esa unidad. Hasta ahora, Rubén Darío se mantiene detenido todavía.
El descubrimiento de un rico yacimiento de petróleo en agua frente a la costa norte de Sudamérica ha revivido una vieja disputa limítrofe entre Guyana y la vecina Venezuela.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana acusó a Venezuela de representar una amenaza para la paz y la seguridad en la región al ampliar mediante el decreto sus reclamos territoriales en el Océano Atlántico.
El Ministerio, en un comunicado, afirmó que ese decreto constituye una flagrante violación del derecho internacional y contradice el principio de soberanía e integridad territorial de otros estados.
Venezuela reclama desde hace tiempo 2/3 del territorio de Guyana, al oeste del río Esequibo, donde la compañía estadounidense ExxonMobil Corporation descubrió un rico yacimiento de petróleo.
En otras noticias, tenemos que sindicatos opositores dejan sin transporte a Argentina. Tenemos en Buenos Aires a Carlos Cabanacal.
En la Argentina, en la quinta huelga a nivel nacional que los principales sindicatos le hacen al kirchnerismo en los últimos 3 años, la paralización del país es notoria. El gobierno nunca dio respuestas a los anteriores reclamos, según lo expresa uno de los más importantes gremialistas, como lo es Luis Barrio Nuevo.
Queríamos soluciones, bueno, pero no hay ni siquiera ningún tipo de conversación. Ni en la época de los militares. En la época de los militares hacíamos paro, huelga, lucha, se conversaba, se negociaba, pero con este gobierno no tuvimos ninguna posibilidad de ningún tipo de diálogo, ¿no?
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, solo dice que los dirigentes sindicales, con esta medida a la que considera arbitraria, decretaron hoy la prisión domiciliaria de millones de argentinos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
El secretario de Estado John Kerry sigue hospitalizado en Boston 10 días después de sufrir la fractura del fémur derecho durante una caída en bicicleta en los Alpes franceses, informó el martes el Departamento de Estado.
El portavoz de la diplomacia estadounidense dio un parte diario sobre la salud del secretario de Estado y explicó que recibe en un hospital de Boston atención por parte de kinesiólogos, al tiempo que sigue trabajando y llamando a sus pares en todo el mundo.
El lunes conversó sobre el calentamiento global con el ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, y con sus consejeros acerca de Rusia e Irán, según su portavoz Jeffrey Ratke.
Pero el Departamento de Estado no da muchos detalles sobre la salud de Kerry y no difundió ninguna foto de él desde su accidente en bicicleta el 31 de mayo en el centro este de Francia, mientras estaba de viaje en Ginebra para negociar con su par iraní, Mohammad Javad Zarif, sobre el programa nuclear de Teherán.
La Corte Suprema de Justicia reconoció que el presidente de Estados Unidos tiene la autoridad exclusiva de reconocer a gobiernos extranjeros. Alejandro Escalona nos informa.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictaminó que el presidente del país tiene el poder para reconocer una soberanía extranjera de manera exclusiva y que está facultado para decidir si se reconoce el Estatuto de Jerusalén en un pasaporte estadounidense. El jefe de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, dio la bienvenida a la decisión del máximo tribunal y explicó: La decisión de la Corte confirma la largamente establecida autoridad del presidente para conducir la diplomacia y la política exterior, documentos oficiales, comunicaciones diplomáticas y pasaportes, dijo el portavoz. La agencia de noticias francesa informó que al final de casi 8 meses de deliberaciones, la Corte Suprema de Justicia decidió el duelo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo sobre el caso de un estadounidense nacido en Jerusalén que quería que se mencionara Israel en su pasaporte, algo que había autorizado el Congreso contra la posición del anterior presidente George W. Bush. Don informó Alejandro Escalona.
La hija del opositor político ruso Boris Nemtsov
culpó a la propaganda estatal de fomentar el odio que contribuyó al asesinato de su padre el pasado mes de febrero.
Sara Nemtsova responsabilizó por la muerte de su padre a los empleados de la televisión estatal, que lo calificaron a él y a otros líderes de la oposición como traidores nacionales.
Nemtsov fue baleado ante el Kremlin. Los investigadores han arrestado a 5 sospechosos y todos chechenos, pero aún no han determinado quién ordenó el asesinato.
En otras noticias, tenemos que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que Irán es más peligroso que el Estado Islámico y subrayó que el pacto nuclear que se prevé firmar no gusta a nadie en el Oriente Medio.
En un discurso el martes en la conferencia anual de seguridad y política exterior de Herzliya, Netanyahu volvió a reclamar contra el pacto nuclear que Teherán negocia con el grupo 5+1 y que se espera se firme antes de finales de mes.
El jefe del gobierno israelí señaló que Irán es más peligroso que el Estado Islámico y advirtió que bajo el acuerdo que se negocia podrá seguir adelante enriqueciendo uranio que puede servir como combustible para una bomba nuclear, informó el Digital Times of Israel.
Netanyahu argumentó que además de permitir el enriquecimiento, el pacto levantará buena parte de las sanciones, lo que mejorará la economía de Irán y le permitirá financiar programas militares y sus intenciones violentas.
Exactamente a las 8:11 y un tribunal de la ciudad egipcia de Port Said condenó a muerte a 11 personas por participar en los disturbios que causaron más de 70 muertos y cientos de heridos en un estadio de fútbol en el 2012.
En una sesión retransmitida hoy por la televisión estatal egipcia, la corte confirmó la pena capital para los 11 hombres que habían sido sentenciados de forma provisional en abril pasado. En el proceso fueron absueltas 21 personas y otras 52 fueron condenadas a penas de cárcel de entre 5 y 15 años.
Exactamente a las 8:12 de la mañana y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos de regreso con el decano Jeffrey del Castillo. Estaremos de regreso también con la información de la Lotería de la Florida y los sorteos de ayer con Lucy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí te lleva por tercer año consecutivo a la gran final del baloncesto profesional de la NBA. La batalla por el trofeo de Larry O'Brien. Los Cavaliers de Cleveland, los Warriors de Golden State se enfrentan en una batalla épica.
LeBron James sigue su ritmo exorbitante dándole la segunda victoria consecutiva a Cleveland. Este jueves a las 9 de la noche no se pierda el cuarto juego de la final de la NBA entre los Caballeros y los Guerreros, quienes sufrieron su segunda derrota al hilo por primera vez en toda la temporada.
La gran final del baloncesto profesional de la NBA, jugada por jugada, en las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
Ahí va LeBron James, parte derecha, poste bajo derecho, y sigue siendo el rey.
Curry con el balón, encarece la marca de dos jugadores, lanzando de larga distancia.
La gran final del baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El tapón de Aracagua, en honor a un prestigioso meteorólogo japonés, es el nombre que recibe un anticiclón en la altura que suele situarse sobre los disturbios tropicales. Pues bien, ese anticiclón en la altura domina todo el suroeste del Caribe, mientras en superficie continúa el área de nublados y lluvias sobre los golfos de Mosquitos y de Darién, y que se extiende sobre todo el noroeste del Caribe y la casi totalidad de las provincias cubanas. En Cuba dominan cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje al sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticia deportiva a continuación con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muchísimas gracias. Saludos a todos. Vamos a revisar los juegos señalados para hoy. En las grandes ligas del béisbol comenzamos en la Liga Americana. Varios juegos esta tarde andando. Los Marlins en Toronto contra los Blue Jays. Tom Kohler abre contra Scott Copeland. Los Washington Nationals en Nueva York contra los Yankees. Gio González contra Nathan Eovaldi. Esta noche los Chicago Cubs en Detroit contra los Tigres. Jake Arrieta pichea para Chicago. Shane Green abre para Detroit. Las Medias Rojas de Boston envían a Rick Porcello a la lomita contra los Orioles del Baltimore y Wei-Yin Chen. Los Angelinos de Los Ángeles tienen a Jared Weaver en el montículo esta noche contra Tampa y Erasmo Rodríguez. Seattle contra Cleveland, Taijuan Walker pichea contra Trevor Bauer. Los Astros de Houston en Chicago contra las Medias Blancas, Vincent Velázquez abre contra José Quintana. Kansas City Royals juegan en Minnesota contra los Twins, Edinson Volquez y Kyle Gibson, los abridores en ese encuentro. Y los Texas Rangers le hacen la visita a los Atléticos en Oakland. Giovanni Gallardo pichea contra Jesse Hahn. En la Liga Nacional, los Philadelphia Phillies juegan en Cincinnati contra los Rojos, Jerome Williams y John Muscat, los abridores. Los Cardenales de San Luis en Colorado contra los Rockies, Carlos Martínez abre contra Chad Pérez. Esta noche Milwaukee juega en Pittsburgh. Kyle Loesch abre contra Charlie Morton. Los Padres de San Diego de nuevo en Atlanta contra los Bravos. Tyson Ross abre contra Williams Pérez. San Francisco en Nueva York contra los Mets. Tim Hudson abre contra Matt Harvey. Y los Diamondbacks de Arizona juegan en Los Ángeles contra los Dodgers. Jeremy Hellickson para Arizona. Brett Anderson abre para los Dodgers. Los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers disfrutan de un día de descanso hoy y regresan a la cancha mañana jueves para el cuarto juego de la serie de finales de campeonato de la NBA. Cleveland en este momento con la ventaja 2-1. El juego de mañana lo podrán escuchar aquí en Radio Martí, comenzando a las 9 pasado meridiano. Para Radio Martí les reportó Jerry del Castillo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El novelista cubano Leonardo Padura gana el premio Princesa de Asturias de las Letras 2015. El descubrimiento de un rico yacimiento petrolero reaviva una vieja disputa limítrofe entre Guyana y Venezuela. La Corte Suprema de Estados Unidos ratifica que el presidente tiene la autoridad exclusiva para reconocer a gobiernos extranjeros. Y afirma el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que Irán es más peligroso que el grupo Estado Islámico.
Por acá tenemos las 8:18 minutos de la mañana. Estamos regresando con Lucy, regresando con una información muy esperada. Allá de San Antonio, Maicí, Lucy, de la Lotería de la Florida, los sorteos de ayer.
Así es, sí, así señor. Es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 2, 12, 14, 25 y 27.
Tenemos con la charada el 2 de la mariposa, 12 ramera, 14 cementerio. Está atravesado el cementerio aquí en la charada.
Está molestando hace muchos días.
Cementerio es el del medio, sí, peligroso eso. 25 la piedra fina, un peridoto, y el 27, la avispa, que te pica.
Cuidado con eso. Sí. Tenemos que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, los números ganadores fueron 7019, el 7019, en el sorteo de la noche, 2414, 2414. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 685, 685. Y en el sorteo de la noche 328. La centena ganadora fue el 328 en la noche y el 685 en la tarde. Felicitaciones a los que se empataron con algún numerito. No, recuerde que la suerte es loca.
Y a cualquiera le toca.
Y a cualquiera le toca.
Sí, señor.
Oye, allá en Puerto Rico hay muchísimos eventos que se están realizando. Puerto Rico es una isla muy alegre.
Pensé que decía, hay una Siria.
Sí, no, allí lo mismo se baila el tango, que hay un festival de improvisación.
Y son fiestas, fiestas largas, la de Boricua.
La fiesta, óigame, ¿y qué me dice usted de la Navidad? De la Navidad
empata Boricua con los Reyes Magos.
Y ¿cómo se llama? Las octavillas y las no sé cuánto, efectivamente.
Sí, largo eso.
Pues ahora la ciudad puertorriqueña está recordando en lo que es la parte de la Isabela a Gardel con un festival de tango. Porque esto es una isla donde allí es fructífera, todo tipo de música, todo tipo de eventos. Están llegando los cantantes, los bailarines de Argentina, de Colombia, de Puerto Rico. Es algo realmente increíble. El festival también tiene un nuevo disco del famoso Jaime Martel que se llama Melodía de Arrabal. Hay una grabación de tangos instrumentales, se van a exhibir muchísimas películas de Gardel y muchísimas películas relacionadas con el tango.
Mira, se me olvidó traerte el tema El Día Que Me Quieras.
Bueno, pues mira, te lo recuerdo, pero sí. Ahora se va a celebrar el aniversario número 80 de la muerte de Carlos Gardel.
Claro.
Y es por eso que en Puerto Rico le van a dedicar pues este festival y viene hasta un periodista uruguayo que tiene un programa hace no sé cuántos años, 37 años, que se llama Así Es Carlos Gardel. Y también está Carlos Gardel, pues estuvo allá en Puerto Rico en el año 1935, cuando hizo la primera parte de aquella gira en que iba a Venezuela, Curazao, Aruba, y el 24 de junio de ese mismo año es que fallece en un accidente de aviación en el mismo aeropuerto de Medellín. Y también, como te dije, todo lo que se estaba celebrando, hay un festival que se está celebrando ahora de internacional de improvisación. La Liga Puertorriqueña de la Improvisación Teatral. ¿Tú sabes cómo se llama este festival? Se llama Olimproviadas 2015.
Sí, interesante eso.
Y entonces, bueno, me imagino que va a estar muy divertido porque hay muchos improvisadores que vienen también de Argentina.
Que son como repentistas, ¿no?
Sí, se le podría llamar de esa manera, aunque ellos son improvisadores, pero ellos traen una... prácticamente una rutina hecha, pero sí tienen que tener un nivel de improvisación,
una capacidad
para ir pues asumiendo otros temas.
Sí.
Aquí se hace muchos espectáculos de lo que le llaman stand-up comedy, que es esto, improvisación y comedia. Pero claro, ahí
son otras ciudades,
como en Los Ángeles, por ejemplo, que hay escuelas dedicadas para eso.
Claro, claro, claro.
Para prepararte para eso.
Para ese performance.
Sí, hay muchas, hay una que se llama The Second City, que es una de las más famosas allá en Los Ángeles, que te ayuda, te prepara para hacer este tipo de improvisación. Puede ser, yo conozco muy buenas actrices que son actrices porque se aprendieron un libreto, pero claro, no claro, son claro, capaces claro. de improvisar.
Sí, de un performance de esa naturaleza.
Y dale con el performance. Que te gusta la palabrita, ¿verdad? Porque la están usando.
Está de moda ahora y me encanta. ¿Eh?
Está de moda.
Está de moda y me encanta.
Bueno, pues, y se nos acabó.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestro reloj y nosotros continuamos acá con nuestro performance, que nos queda solamente media hora, disfrutando de tu gratísima compañía hoy miércoles 10 de junio del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días nuevamente tengan todos, aprovechemos lo que nos queda de tempranito y de mañana, que solamente media hora, pero les invitamos a continuar en sintonía para que estén bien informados.
Claro, pasamos con Moisés López inmediatamente por acá y los titulares.
No se vislumbra una solución en La Habana para los damnificados por los recientes aguaceros e inundaciones. Critican en Sudáfrica el gasto de contratar a profesionales enviados por el régimen de Castro. El gobierno venezolano Nicolás Maduro controlará la distribución de productos de higiene personal. Y el presidente Barack Obama defendió nuevamente su reforma del sistema de salud de Estados Unidos.
Pasamos con las informaciones en detalle. La capital cubana no se vislumbra una solución para quienes padecen las inundaciones por los aguaceros de los últimos días. Ibe Pacheco recogió en el siguiente reportaje varias opiniones al respecto.
Pobladores de zonas bajas de La Habana reciben las lluvias de verano con preocupación. Las afectaciones de todo tipo no son algo nuevo para ellos, según explicó a Martín Noticias el periodista independiente Mario Echevarría Drick.
Esta situación se da casi todos los años. La parte de atrás, Carlos III, el Pontón, toda esta zona de Centro Habana, que se inunda, que llega el agua hasta el primer piso y ya los vecinos ya no saben qué hacer. Como no se le ha dado solución, no se le ha dado respuesta.
Otra es la opinión de Alfredo. Él ha vivido varias inundaciones, pero insiste en que la solución está en camino.
El Estado y el gobierno está proyectado para eso, para resolver los problemas de esto, que es problema serio, y ya se han tomado las medidas para el próximo año comenzar la reparación, hacer una gran inversión que es millonaria, pero eso lo va a hacer nuestro Estado cubano.
Martín Noticias conversó además con el periodista independiente Roberto de Jesús Guerra, quien vive en el barrio paradójicamente conocido como La Victoria, en Centro Habana, una de las zonas más afectadas.
Es una zona muy baja que está pegado a la bahía de La Habana. Era una zona que se limpiaba con un equipo que se compró en Rusia, pero después de los años 70 ya no se continuó limpiando. Los tragantes están tupidos.
Tan solo un fuerte aguacero y los pobladores se ven obligados a echar mano de la inventiva, a falta de reales soluciones, nos indica nuestro entrevistado.
Que llueve por más de media hora, entre 8.000 y 10.000 familias se ven afectadas por las lluvias. El agua aquí llega a alcanzar casi los 2 metros en algunos lugares. Incluso la gente ha construido, los que viven en las plantas bajas, como tipo plazoletas dentro de sus casas para poder subir ahí las cosas. Otros han hecho ganchos en el techo para enganchar los muebles. La solución es que limpien las tragantes, que recojan la basura, que esa es la solución.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los profesionales cubanos que trabajan en la provincia sudafricana de Free State le cuestan a esta región unos 15 millones de dólares, según dio a conocer el líder del partido local Alianza Democrática, Roy Jankelson.
El político sudafricano realizó ante la Cámara de Representantes de esta provincia sudafricana una dura crítica al gasto que ocasionará para las arcas locales en la contratación de 21 médicos y 45 ingenieros cubanos en base a un acuerdo con el gobierno de la isla.
Los médicos que en Cuba tienen un sueldo de alrededor de $70 mensuales estarían ganando en Sudáfrica un salario anual de entre 48 mil y 73 mil dólares. Esto, según la oposición, estaría negando a otros profesionales sudafricanos la posibilidad de trabajar.
En otras informaciones, la Armada colombiana halló a 34 inmigrantes ilegales cubanos en un velero de bandera británica que navegaba por el Mar Caribe y arrestó a 4 personas, entre ellas un español y un venezolano, informó el martes la institución.
La operación fue realizada por unidades de la estación de guardacostas de Cartagena que interceptaron cerca de las Islas del Rosario el velero Gitana III, que cubría la ruta Cartagena-Portobelo en Panamá.
En otras informaciones, tenemos que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro controlará la distribución de productos de higiene personal y decidirá la cantidad que será enviada a cada estado por parte de los fabricantes. Aymar Lorenzo, desde Caracas, nos explica.
El vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, anunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro asignará a cada estado del territorio venezolano la cantidad de productos de limpieza e higiene personal que deberán enviar las empresas fabricantes.
Miramos en el transcurso de 20 días máximo, ya debemos tener todo un control constante de toda la distribución de esos productos.
Al igual que sucede con los alimentos básicos que tienen precio regulado por el gobierno, los productos de higiene personal y limpieza solo podrán ser transportados con una guía de movilización que será emitida por un sistema de control que implementará el gobierno. No está claro sobre la base de qué parámetros será asignada la cantidad de productos mensuales por estado, ni qué suceda una vez que estos se acaben antes de finalizar el mes. Mientras el gobierno de Maduro arrecia en los controles sobre la producción y distribución de alimentos, la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra exhortó al gobierno venezolano a promover una mesa de diálogo con los empresarios dirigida por esa instancia de la Organización de Naciones Unidas, según lo informó el presidente de Fedecámaras, Jorge Roy.
Para discutir todas las leyes económicas que atañen a los trabajadores y a los empleadores en el país, una contundente derrota que acaba de sufrir el gobierno venezolano en este organismo internacional.
El gobierno de Maduro acusa al sector privado de promover una llamada guerra económica para desestabilizar su gestión. Sin embargo, no pudo explicar la semana pasada ante Naciones Unidas los argumentos por los cuales lo acusa. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La poca investigación y la cultura patriarcal son los principales obstáculos que tiene Honduras para erradicar la violencia de género, alertaron activistas y Oxfam Internacional, que denunciaron la muerte de cerca de 200 mujeres en lo que va de año.
Eva Sánchez, de la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, que aglutina 7 organizaciones no gubernamentales, exigió este martes el fin de la violencia que afecta a las mujeres en Honduras y la impunidad que rodea al 97% de sus casos.
La situación es realmente alarmante. Los índices de violencia contra las mujeres siguen aumentando y el 97% de los casos se mantiene en la impunidad, dijo Sánchez a la agencia de noticias española EFE.
Cifras oficiales se dan cuenta que cada 14 horas hay un asesinato de una mujer en Honduras, un país que registra una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con un promedio actual de 14 asesinatos diarios.
Nuevas medidas de seguridad entrarán en vigor en los aeropuertos estadounidenses. Alejandro Escalona nos informa.
Una reciente auditoría de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, TSA, muestra que el organismo no logró identificar a 73 trabajadores vinculados al terrorismo. Un informe de la Oficina del Inspector General dice que, aunque el proceso para revisión de los trabajadores del sector de la aviación fue efectivo, la agencia no tiene acceso a información de la lista de vigilancia necesaria para un juicio más profundo. Según el informe, miles de datos utilizados para investigar a los trabajadores eran incompletos o inexactos. El informe recomienda que la Administración Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos revise datos adicionales de la lista de vigilancia de terrorismo. El informe surge días después de haberse conocido un informe interno que encontró que los controladores de seguridad en los aeropuertos no detectaron explosivos falsos y armas en la mayoría de las pruebas llevadas a cabo por agentes federales encubiertos. El secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, cuyo departamento supervisa a la TSA, anunció nuevas medidas para mejorar los controles de seguridad en los aeropuertos estadounidenses. En Washington, informó Alejandro Escalona.
Exactamente a las 8:39 minutos, el presidente Barack Obama defendió el martes su reforma sanitaria y cuestionó a los críticos que ignoran obstinadamente sus beneficios, a la espera de que el Tribunal Supremo emita este mes un fallo para anular o dejar intacta una de las partes claves de esa ley.
La reforma, tras décadas de intentos, es hoy una realidad y hay resultados que podemos calcular, como el número de familias recién aseguradas, el número de vidas salvadas, destacó Obama en un discurso ante la Conferencia de Asociaciones de Hospitales Católicos en Washington.
La llamada Ley de Cuidados Asequibles de la Salud, ACA, promulgada en el 2010, busca extender la cobertura médica a toda la población y establece la obligatoriedad de adquirir un seguro, su parte más controvertida y duramente cuestionada por la oposición republicana.
El Tribunal Supremo salvó en el 2012 la reforma, considerada el mayor logro en política nacional de Obama, con un fallo en el que avaló su constitucionalidad, pero en noviembre pasado anunció su decisión de aceptar una demanda contra los subsidios federales para comprar seguros médicos, una pieza clave de la ley.
Exactamente a las 8:40 minutos califica el canciller ruso de contraproducente y dañina la retórica militar de Estados Unidos en relación a Rusia. Tenemos en Moscú a Pedro Clavijo.
El presidente Putin insiste en que las sanciones impuestas a Moscú por Occidente perjudican a Europa y favorecen a los Estados Unidos de América. Moscú subraya que así lo reconoció el portavoz de la Casa Blanca, Josh Ernst, en el marco de la cumbre del Grupo de los Siete. Punto insinúa que en esta forma Europa se postra ante los Estados Unidos de América. Por otra parte, el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, argumenta que la retórica militarista, como él la llama, de los Estados Unidos es contraproducente. Consideramos contraproducente y nocivo el aumento de la retórica militarista, más aún cuando todos nuestros socios dicen al unísono que no desean retornar a los tiempos de la Guerra Fría, dijo el jefe de la diplomacia rusa durante una conferencia de prensa. Lavrov, que dice que su país estaría dispuesto a estudiar la restauración de los contactos militares con los Estados Unidos de América, la OTAN, si recibe tal solicitud. Lavrov recordó que dichos contactos fueron congelados no por iniciativa de Rusia, sino por Occidente. En concreto, Rusia espera una solicitud formal, dijo Lavrov. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Varias facciones de la oposición moderada siria aprobaron una hoja de ruta para definir el contenido y las etapas de la transición política en Siria, en el marco del comunicado de Ginebra, en caso de que el régimen acepte una solución pacífica a la crisis actual.
Según el documento aprobado el martes tras una reunión de dos días en el Cairo, el periodo de transición duraría dos años y terminaría con la celebración de elecciones generales y presidenciales en el marco de una nueva constitución y bajo supervisión internacional.
En primer lugar, el texto reconoce que la solución militar a la crisis es trágica e imposible, al igual que la continuación en el poder del régimen actual y del presidente sirio Bashar al-Assad, por lo que defiende una salida negociada al conflicto.
Además, el documento deja bien claro que el nuevo sistema político que regiría en el país sería democráticamente parlamentario y permitiría la alternancia en el poder.
El gobierno de Eritrea calificó de parodia cínica la investigación de la ONU sobre violaciones sistemáticas de los derechos humanos a gran escala en el país, cuyo régimen considera estas acusaciones una campaña para minar el desarrollo de esta nación africana.
El Ministerio de Asuntos Exteriores eritreo tildó de infundadas las revelaciones desde un informe emitido por la ONU que habla de ejecuciones extrajudiciales, torturas de servicio militar obligatorio y trabajos forzados que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
El ejecutivo del país africano subrayó en un comunicado que el informe de la ONU constituye un ataque no tanto en contra del gobierno, sino sobre un pueblo civilizado y una sociedad que ama a los valores humanos y la dignidad.
Y son las 8:44 de la mañana, de aquí a las 9, recta final de nuestra cita de este miércoles. Tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, estaremos de nuevo conversando por acá con el decano Jerry del Castillo. Acá tendremos a Michelle que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página, no, en el programa con voz propia a las 9 de la mañana. Así que mantenga la sintonía, gracias.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, aunque insistimos en que junio no es preocupante en cuanto al desarrollo de los organismos tropicales en el Atlántico, la onda del este que se está moviendo en su región central sigue dirigiéndose hacia el oeste a 20 kilómetros por hora. Con igual velocidad se está moviendo la onda tropical que se halla al norte de las costas de Brasil, pero esta está mostrando un patrón de nubosidad más compacto, con fuertes tormentas eléctricas que se van acercando al sector sur del arco de las Antillas Menores. Para Cuba, hoy tendremos parcialmente nublado, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje al sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticia deportiva con el decano Jerry del Castillo, que está en lo cierto. Los Gigantes de San Francisco le dispararon a los Mets de Nueva York. 0 hits, 0 carrera, 0 home, nadie quedado en base. Increíble, ¿eh?
Oye, buen juego, un novato.
Buen juego, y buen picheo.
Sí, un novatico de 27 años de edad, ya está viejo, pero sigue siendo un novato en las grandes ligas.
Sí, señor.
Despachó el juego de 0 hits, para los Gigantes de San Francisco. Heston ponchó a 11 y Oscar, más impresionante, sí, incluyendo a los últimos tres bateadores del juego, que lo ponchó a los tres.
No me digas.
Que estaba todavía en el noveno tirando municiones.
¿Qué te parece?
Así, chico, me gusta ver eso. Me gusta, sí, que los pitchers digan, no, a mí no me van a sacar de juego y voy a terminarlo.
Y voy a terminarlo. Claro, así es como se hace.
Y entonces, claro, también, sí, batió un hit que remolcó dos carreras.
También.
Así que victoria para los Gigantes 5-0. La noticia, sí, no fue tan buena para los Marlins, que cayeron ante Toronto 4-3 con una ventaja de 3-2 en el noveno inning. Edwin Encarnación batió un jonrón con uno en base y dejó a los Marlins en el terreno.
Oh.
El cerrador nuevo de los Marlins, AJ Ramos, no cerró absolutamente nada. El niño hombre, Giancarlo Stanton, batió dos jorrones y Christian Yelich también conectó larga distancia. Milwaukee superó al Pittsburgh 4-1. El debut de Taylor Youngman en las ligas mayores fue un éxito. Youngman permitió solamente una carrera y 3 hits en 7 innings que trabajó anoche. Aramis Ramírez y James Rogers conectaron larga distancia para Milwaukee. Cincinnati apabulló al Filadelfia 11-2. Joey Votto batió 3 jorrones. Todd Frazier y Zach Cozart también conectaron para Cincinnati. Atlanta venció a los Padres de San Diego 6-5. El bateador emergente Joey Terdaslovich conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas en la parte baja del octavo inning para impulsar a los Bravos a la victoria. Colorado le ganó de nuevo a San Luis 4-3. El cubano americano Nolan Arenado batió jonrón con un corredor a bordo. Jorge de la Rosa permitió solamente 2 carreras y 3 hits en 7 innings que lanzó, ponchó a 8. Y los Dodgers de Los Ángeles le ganaron a Arizona 3-1. Howie Kendrick impulsó las 3 carreras que anotaron los Dodgers en ese juego. Así que ya estás al día en lo que pasó en la pelota, pero sí, felicidades, señor, a Chris Heston. Un juego de 0 hit. Eso no se da todos los días.
Bárbaro. Gracias, Jerry. Exactamente en 10 minutos, a las 9 de la mañana, usted podrá disfrutar del espacio con voz propia, con las muchachitas, siempre con temas de interés. Acá en el estudio con nosotros, como de costumbre, la joven Michelle. El avance para hoy miércoles, en voz propia a las 9. Buenos días, Michelle.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, hoy Exilda nos trae un estudio sobre la diferencia que hay en la lectura entre las niñas y los niños. Parece que las niñas leen mucho más que los varones. Vicky nos trae un libro bien interesante que se llama Bajo el cielo de Calá y No. Y es el diario de una cocinera española que se fue a cocinar a una base en Afganistán. O sea, no es ficción, es sí, la historia, sí, de esta cocinera, es el diario de esta cocinera, súper interesante. También vamos a hablar de hábitos que dañan el cerebro y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Hábitos que dañan el cerebro. Uh-huh. Interesante eso.
Sí,
hay muchos hábitos que pudieran dañar el cerebro.
Muchachos, uh-huh, pues cómo no, pues hay que tenerlos en cuenta.
Algunos performance. algunos performance.
Él últimamente la palabra le está dañando el cerebro.
Le está dañando el cerebro.
Le gusta esa palabra.
Le está dañando el cerebro.
Está bien.
Así que entonces las niñas leen más que los niños.
Sí, parece que sí, que las niñas leen más
que los niños. Porque son más inteligentes.
Ya tú te vas por el feminismo.
Yo los voy a dejar a ustedes para que ustedes peleen todo lo que quieran. Yo me voy.
Ay, qué bueno, no vas a servir de árbitro.
De las niñas de cierta edad, los niños, pero los adultos, el hombre lee más que la mujer.
No. Estás equivocado.
Eso se lo sopló en
esto. Las mujeres por lo menos compran mucho más libros que los hombres y sí, leemos más que ustedes.
Sí. La mujer compra más libros, pero el hombre lee más en internet.
Sin comprar libros. Ay, bueno, esto no tiene remedio. Despídete de él sí, de él, que yo no me puedo despedir hasta dentro de 8 minutos.
Lo estás contando.
Sí.
Bueno, pues les deseo un buen día.
Gracias, muy buen día para ti.
Buen día también. Gracias.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues entonces ya estamos en la recta final.
Ya se te acabó el performance.
Se nos está acabando el performance de hoy miércoles. Pero quedó bueno, ¿eh?
Bórrame la palabrita esa del diccionario. Es una palabra que se utiliza mucho en inglés, claro. Pero no me gusta aplicarla para el español.
No.
No, así que el perform.
Pero ven acá, pero esa palabra en español se está usando.
Precisamente.
¿No? Hay que abrirse la Real Academia de Española, está admitiendo el performance como la palabra. Y dice Neto, que es experto en eso, que él pertenece a la Real Academia, que dice que sí.
Sí, ahora...
Porque él pertenece a la Real Academia. No sé de qué, pero sí es la Real Academia. No sé si lengua española, pero sí dice que sí, que está aprobado.
No lo meta en problema, que ahora está, él está a cargo ahora de un sultanato. Así que mucho cuidado con eso.
De un sultanato.
Bueno, voy a contarte que nos queda un poquitito de tiempo, ¿verdad que sí, Teody?
Sí, un minuto.
Un minuto.
Minuto y medio.
Iba a contarte que Apple anuncia un servicio de música por streaming, el Apple Music. Así que lo comentamos mañana.
Pero mañana hablamos del Apple Music.
Y sí, tú señor. Termina tu performance.
Estamos en el cierre de este performance de hoy. Gracias por... bueno, métele tú, dale, tú eres el que cierra.
¡Ah! Pues hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Bueno Serrano, y como jefa de turno, doña Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvo en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita mañana jueves, ya qué día tan bonito.
Mañana jueves.
A las 5 de la mañana les esperamos. Mientras tanto, el día de hoy, óigame, disfrútelo, sí, de verdad, disfrútelo
a plenitud. Así que nos vamos ahora con este performance que...